mañana.
COPE Cuenca. Estar informado. Muy buenas tardes, soy Noelia Barroso. Arrancamos la mañana en Cuenca y lo primero que hacemos es contaros noticias.
COPE Cuenca. Estar informado.
La consejería ya tiene preparados nuevos caminos de entrada a las hoces del Cabriel en el caso de no llegar a un acuerdo con el propietario de la vía que da acceso a este parque natural. Según ha asegurado el delegado de la Junta en Cuenca, Rogelio Pardo, será el próximo día 24 cuando se llevará a cabo una reunión de la Junta Rectora que llevaba 12 años sin reunirse. En este sentido, el delegado de la Junta ha manifestado que la intención, tanto del Ayuntamiento de Minglanilla como de la Junta, es dar la mejor solución posible. Ampliaremos esta y otras noticias a partir de las 2:20 en Mediodía COPE y nosotros lo que hacemos ahora, como cada día hasta ahora, es mirar al cielo. Un cielo que está despejado, pero que traerá chubascos débiles localmente moderados que podrán ir incluso acompañados de tormentas localmente fuertes, eso sí, en las zonas de montaña. Las temperaturas subiendo, 31 grados vamos a alcanzar en Cuenca y también 31 en la zona de Tarancón. Los vientos serán flojos de dirección variable tendiendo durante el día a componente sur y con intervalos de moderados cuando llegue la tarde. Y conocemos también hasta ahora el estado de nuestras carreteras. En estos momentos no registramos ninguna incidencia en las carreteras de la provincia. El tráfico es fluido y cómodo. Y en nuestro programa de hoy conoceremos todos los detalles de Estival Cuenca, esa tercera edición que se ha presentado en el Teatro Auditorio de Cuenca. Tendremos con nosotros a Marco Antonio de la Osa para que nos lo cuente. Además, en nuestra sección de redes sociales e internet estaremos con nuestro querido Diego Almansa, pero también con Cristina Puerta, gerente del Cuco Encantado y de la licorería, para que nos cuente cómo se mueven en esto de las redes sociales, que además lo hacen muy bien. También, como todos los martes, estaremos con Javier Caruda, nos iremos de paseo por la provincia y haremos parada en el castillo de García Muñoz. Y recordar que vosotros, nuestros oyentes, podéis poneros en contacto a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, somos COPE Cuenca, o a través de los números de teléfono 918-28-4708 o 969-100020. 1:08 de la tarde, nos vamos 16 segundos a publicidad y regresamos enseguida.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
COPE Castilla-La Mancha se renueva en las redes sociales. Síguenos en Facebook, te mantenemos informado las 24 horas, estés donde estés. COPE Castilla-La Mancha. Comenta nuestras noticias, danos tu opinión. COPE Castilla-La Mancha en Facebook. Estar informado.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
El pistoletazo de salida esta mañana de martes, saludando a quien tenemos ya en nuestros estudios, Diego Almansa, habitual. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Noelia, como siempre.
Y también contamos hoy aquí en los estudios de COPE con Cuenca con Cristina Puerta, que es gerente del Cuco Encantado y de la licorería. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Encantada de teneros, de que estés aquí con nosotros compartiendo esta sección de redes sociales. Ahora explicaremos por qué. Bueno, Diego, cuéntanos por qué tenemos de invitado hoy a Cristina.
Exactamente. Bueno, contento no, yo diría contentísimo, por lo menos por mi parte, de verdad. Estoy... De verdad es un placer que a esta sección puedan venir personas que, como siempre llevamos haciendo durante todo el año, pues expriman este tema de las redes sociales y de internet para potenciar un poco la imagen de sus negocios. Uh-huh. Para mí es un placer porque, aparte de ser una persona que conozco desde hace mucho tiempo, considero que es una persona de un tipo que necesitamos mucho en estos días. Uh-huh. Es decir, una persona joven, trabajadora, emprendedora y que sepa adaptar también la realidad un poco de la situación empresarial pues a las nuevas tecnologías. Así que para mí es un placer tener hoy aquí a Cristina.
Me va a poner colorada. Sí,
sí, aparte de estar un poco como un flan.
Porque, un poquito, no,
aparte
la
se está poniendo colorada. Pero bueno, nada, sobre todo que hable ella, porque ya te digo, como has dicho, Noelia, me parece muy, muy interesante lo que están haciendo para potenciar un poco tanto la licorería de Cuenca como el Cuco Encantado, de las cuales es gerente, para potenciar un poco la imagen a través de redes sociales. Así que mejor que hable ella y nos cuente un poco qué hace.
Bueno, nosotros consideramos que llevamos muchos años trabajando y que hay que renovarse o morir, y hay que adaptarse a los cambios y a los tiempos, y ahora mismo las redes sociales consideramos que es un punto muy fuerte de ventas potenciales. Porque nunca vas a saber si realmente te está dando más o menos clientes, porque no se puede cuantificar, pero yo considero que es un punto informativo muy grande, muy amplio, y además es gratis.
Sí. Claro, eso es lo que contamos muchas veces.
Es súper importante que la gente no se da cuenta de la herramienta que tenemos, y si la sabes manejar, creo que es muy, muy eficaz.
Siempre.
Bueno, estáis muy presentes en las redes sociales. Dos preguntas. Por un lado, imagino que tenéis respuesta y que por eso continuáis, ¿no? Porque recibís esa respuesta del público.
Sí.
Y además, me gustaría también que nos contaras esa iniciativa del Décimo Solidario.
El Décimo Solidario es una iniciativa para ayudar a, bueno, en este caso es a la Asociación Síndrome de Down de Cuenca, pero bueno, se puede hacer con más asociaciones. Lo que pasa es que lo hemos lanzado con ellos, porque en este caso estamos además organizando un torneo solidario de golf, y bueno, pues es un poco de apoyo para sacar cuanto más dinero para ellos mejor. Y el Décimo Solidario consiste en nada más que entrar en la página de elcucoencantado.es y de registrarte y descargarlo, que es gratuito. Nosotros ponemos a disposición 200 euros, que son 10 décimos, porque es para el sorteo del 5 de julio, y se reparten en participaciones de 20 céntimos, es decir, está a disposición de 1.000 personas, y es gratis. Y entonces lo que se dona es que, en caso de que haya premio, pues el 50% de ese premio será para la asociación, y el otro 50% será para el usuario que se ha descargado y ha tenido a bien registrarse en nuestra página.
Muy interesante, sin duda, utilizar internet y las nuevas tecnologías en general, pues para pues acciones en este caso tan interesantes y tan bonitas como esta, ¿no? Entiendo que todo ese contenido lo publicáis también a través de vuestras redes
nosotros,
sociales.
Sí, nosotros además llevamos dos semanas, que es nuestro gran punto, es nuestro objetivo, que es estar todos los días publicando, porque queremos que la gente sepa que hay un Décimo Solidario, que se puede descargar, que hay un evento solidario para el día 28 de junio, porque cuanta más gente asista, cuanta más gente se descargue ese décimo, pues mejor es para todos. O sea, porque, bueno, el Cuco Encantado le viene bien porque se da a conocer, pero además la asociación pues recibirá más apoyo.
Sin duda.
Y bueno, imagino que lo que comentaba, ¿no?, al principio, cuéntame un poco, porque recibí respuesta, pero ¿qué más cosas hacéis a través de las redes sociales? Porque a lo mejor alguien se está preguntando, bueno, yo tengo también una administración de lotería o tengo cualquier otra cosa, dice, pero ¿yo qué comparto? ¿Qué le digo a la gente?
Bueno, los perfiles en este caso son muy, muy diferentes. La licorería quizá en este sentido tiene muchísimas más posibilidades. El Cuco Encantado está un poquito más corto en este sentido, pero bueno, todos los días se publican los resultados de los juegos que hayan se hayan realizado el día anterior, la noche anterior. Pues anoche fue el Abonoloto, pues hoy se han publicado los resultados del Abonoloto. Luego, si podemos, salen noticias curiosas, pues decimos que a lo mejor un señor ha extraviado y ha aparecido a los dos meses, ha conseguido el cobro del premio o no. Entonces, bueno, pues se van haciendo curiosidades. El Cuco Encantado básicamente son los resultados de los juegos, los anuncios de los botes, que también, por ejemplo, este viernes hay un bote de 118 millones de euros en el Euromillón, esta noche. Y entonces, pues se está publicitando para que la gente lo sepa, porque muchas veces, bueno, pues si no te pasa por la administración, a lo mejor no lo sabes.
Pues sí, pues bueno, seguir así, nos hemos quedado sin tiempo, nos quedan 20 segundos.
Eso pasa rapidísimo.
Cristina, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y Diego, muchísimas gracias por estar otro martes con nosotros. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
continuamos esta mañana de miércoles y lo hacemos saludando a Javier Caruda. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Pues bien, aquí. ¿Bien? De veranito,
sí, yo tengo un poquito de sueño. Decían astenia primaveral, pero bueno, astenia primaveral ya.
Es astenia veraniega,
Veraniega, porque el verano empieza.
El 21 de junio.
Según
mandan los anuales, pero si es el tiempo, empieza ya,
efectivamente.
Ya, Bárbara.
Sí.
¿Sabes? Qué pero ganitas,
Bienvenido sea. Yo creo que la gente está más contenta porque ya se acercan las vacaciones.
Claro, ¿no? La luz.
Siempre
lo hemos dicho. Influye mucho.
Influye mucho y es que si no te da el sol te pones malo, ¿eh?
Claro. Y ahí estamos todos. Lo dicho también es verdad. Ese planteamiento de decir, bueno, me quedan 3 semanas y tojo vacaciones, me quedan 1 mes y tojo vacaciones.
Queda...
Y ya lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Ya es otro ánimo.
Un encima, mes y 3 semanas.
Madre mía.
No es nada. No, 6 semanas.
O sea,
nada.
Lo tuyo ya es nada. O sea,
nada.
Estoy haciendo las maletas.
Qué morena voy a volver, Javier.
Y te descansado.
Qué descansada voy a estar, efectivamente.
Pues al revés.
Pues sí.
Soy yo.
Bueno, nos vamos de paseíto por nuestra provincia maravillosa de Cuenca y vamos a hacer parada en un sitio que a mí siempre me llama mucho la atención con el coche, cuando pasaba con el coche, que es el castillo de García Muñoz.
Pues.
Y sí. Es que me hacía gracia el nombre, simplemente.
Ahora sabrás por qué. Y este es uno de los pueblos, precisamente, que identificamos casi en exclusividad con el castillo. Sí, la semana pasada, cuando rondábamos todo alrededor de la Rascosa, veíamos que, entre comillas, le había hecho bastante daño al pueblo el trazado de la 40, precisamente porque no te obligaba ya a pasar
cierto,
por el pueblo.
Por cierto, que no sé si lo viste, que una asociación de Carrascosa lo retuiteó.
¿Ah, sí?
Sí, nos localizó y dijo, mira, que hoy hacen parada en Cope Cuenca en Carrascosa. Mírate. Y lo estuvo compartiendo por Facebook y por Twitter.
Me alegro.
O sea, que un saludito a la asociación que nos compartió. Y luego le decía a otro, vaya, estás al tanto de todo, ¿cómo las pilla el vuelo? Porque los de la asociación, que se ve que todo lo que sale de Carrascosa lo comparten. Sí.
Oye, pues mira,
un saludito a ellos.
Sí. La labor es esa de intentar poner, pues como te decía, al igual que la semana pasada, decíamos que la 40 ha hecho daño en Carrascosa porque antes tenías que pasar por el pueblo y era una excusa más para hacer una parada o por lo menos contemplar la portada de la iglesia. Pues en Castillo García Muñoz ha pasado algo parecido. El trazado de la 3 nos deja el pueblo a la derecha yendo dirección levante y no te obliga a pasar. Y ciertamente es uno de los sitios donde más sabor podemos decir que tiene, ¿no? Decías antes el nombre. Fíjate, en 1177, Alfonso VIII, conquista la ciudad de Cuenca, también toma Castillo. Este es un emplazamiento musulmán que había justo en este espacio, donde actualmente es el Castillo García Muñoz, ¿no? También toma Alarcón y Moya. El castillo de García Muñoz toma el nombre precisamente del caballero García Muñoz, que acompañaba al rey, y que confirman 3 de sus documentos, uno de 1167 y 2 de 1179. García Muñoz debió ser nombrado alcaide del castillo y encargado de su repoblación. De ahí el nombre de Castillo García Muñoz. Alfonso X el Sabio nombra a su hermano, el infante Don Manuel, hijo de Fernando III Santo, como adelantado mayor del territorio que comprendía más o menos el llamado La Mancha de Monte Aragón. Y de ese modo surge un señorío particular que es denominado Señorío de Villena, que es de gran importancia, lo vamos a ver, ¿no? Con Sancho IV, este logra ampliar el señorío, pero es con su hijo Don Juan Manuel, don quien desde 1298 el señorío de Villena adquiere gran poder gracias al apoyo hacia Sancho contra su padre Alfonso X. Don Juan Manuel habitó gran parte de su vida en el castillo de García Muñoz y fue aquí donde escribió gran parte de su obra literaria. Ya decíamos la semana pasada aquello del tratado de la taza, ¿no? Del infante Don Juan Manuel, ¿no? Pues él muy probablemente lo escribiese en ese castillo. El primer dato documentado que tenemos del castillo García Muñoz procede del libro de cuentas del rey Sancho IV, el que se refiere a los pueblos en los que se recogió moneda para pagar a los caballeros habiendo de acompañar a Don Juan Manuel a tierras de Murcia para enfrentarse a los árabes, ¿no? Finalmente, en 1322, Don Juan Manuel declara la villa independiente de la jurisdicción de Alarcón, que hasta ese momento era. Ocurre a partir de ahora un proceso como muy farragoso, ¿no? En 1338 muere Don Juan Manuel, le sucede su hijo Don Fernando, que fallece a los pocos años envenenado, hereda el castillo su hija Doña Blanca, que también muere envenenada en la corte de Pedro I el Cruel, y finalmente Doña Juana Manuel, otra hija de Don Juan Manuel, que también vaya coincidencia de nombres, Doña Juana Manuel.
Pues sí.
Casada con Enrique de Trastámara, pide sus derechos al marquesado de Villena. Por este y por otros motivos se desencadena la guerra entre Pedro I y Enrique de Trastámara, que tiene su relevancia en la ciudad de Cuenca por con la leyenda de la sirena, que ya la contaremos algún día.
Ah, ¿o no la has contado o no me acuerdo?
Sí, la conté hace muchísimo
tiempo. Ah, claro, pero no me acuerdo.
¿No? Es la leyenda de la sirena, precisamente la leyenda de las asas colgadas.
Ah.
Terminada la Guerra Civil, don Enrique concedió el marquesado de su esposa, don Alfonso de Aragón, para compensarle por los servicios prestados. Esta época de tanto jaleo se cumplirá mucho más con la aparición de don Álvaro de Luna y don Juan Pacheco, al que el príncipe heredero nombra marqués de Villena, y se convierte en el verdadero poder de Castilla, por encima incluso de los reyes Juan II, Enrique IV y, por supuesto, de los validos, ¿no? En 1439, el rey Juan II le hace una permuta, le cambia los castillos de Chinchilla y García Muñoz, crónomo compensación de la plaza de Medellín. El marqués sale ganando, lógicamente. Don Juan Pacheco construyó una nueva fortaleza en García Muñoz en 1456, sobre el antiguo alcázar de yeso de don Juan Manuel. Don Juan Pacheco se puso a la cabeza de la oposición a la subida al trono de Isabel la Católica, como ya lo hemos contado muchísimas veces, ¿sabes? Y finalmente, donde se pone contra a favor de los de frente a los Mendoza, ¿no? En esa guerra juegan un papel importante Belmonte, Larrón y García Muñoz, que era el último reducto del marquesado de Villena tras salir Almansa, Chinchilla y otras villas. Curioso aquí, los reyes envían a Jorge Manrique como capitán de las hermandades de Toledo, a Pedro Ruiz de Larrón y a Pedro Fajardo, a la entrada de Murcia, a conquistarlas. Luchando contra las fuerzas del marqués de Villena, Jorge Manrique fue herido por una lanza al cruzar un ribazo a 1.5 kilómetros del castillo de García Muñoz. Enterado del acontecimiento, don Diego López Pacheco le envió a su propio cirujano, pero Jorge Manrique poco después murió en la serranía, en la serrana villa de Santa María del Campo Rus, donde tenía instalado su campamento. Veremos eso también, este hecho, este acto o ese suceso tiene repercusión en lo que podemos visitar del pueblo, ¿no? En 1480 termina la contienda y las torres y el castillo de García Muñoz fueron desmochadas por orden de los reyes católicos como castigo. Ya sabemos, los reyes católicos hicieron muchas cosas buenas, pero les dio por cargarse todos los castillos de los nobles que no habían apoyado.
Ahora me rompo.
Podría haber sido la historia, ¿no? No tiene mayor circunstancia. Hasta bien entrada del siglo XVIII, los marqueses de Villena, como señores efectivos de la villa, llegan a poner corregidor en ella y cobran las alzábalas. Finalmente, en 1823, son una ley que se publica el 3 de mayo, desaparece la jurisdicción de los señoríos y los tributos pasan a cobrarlos la hacienda pública en lugar del marqués. Lo importante
me
es
llevo
que,
la hacienda.
Sí. Lo importante es que se trasladó en 1708, casi un siglo antes, un siglo y pico antes, en la iglesia de San Juan Bautista, dentro del recinto del castillo, lo cual permitió, y se utilizó también como cementerio ese espacio, lo cual ha podido llegar hasta nuestros días el actual castillo que vemos desde la 40, ¿no? ¿Qué podemos ver en Castillo García Muñoz? Pues obviamente vamos a nombrar dos cosas que son de visita inexcusable. Una, por supuesto, el castillo, que realmente en los últimos tiempos está sufriendo una evolución, una restauración importante. Está construido en siadejo y argamasa. Sus muros, por ejemplo, tienen 3 metros de espesor, construidos para resistir al ataque de la artillería de la época. Tiene forma de cuadrado irregular y sus esquinas están fortificadas con tubos de planta circular. El del norte era la torre del homenaje. Tuvo en otros tiempos dos plantas más la baja, dispuestas en torno a un patio central o patio de armas. En la primera planta destacan troneras de la última época, denominadas de cruz y orbe. Son estas que tienen un circulito y una especie de cruz.
Sí.
Pues estas. En el segundo piso, de su lado noreste, destacan 5 ventanas góticas con forma de cruz. Las ventanas del primer y segundo piso, en sus alas noreste y suroeste, dan testimonio que una parte del castillo tuvo finalidad palaciega. La portada, que es una de las joyas entre los castillos españoles, está hecha con sillares, su estilo es gótico isabelino y se enmeja un tablo de piedra tallado suspenso sobre el muro. La forma superior, el artífice de la portada es el arquitecto Juan Guas. Como te decía, está siendo restaurado y entiendo que podrá ser la visita mucho más interesante.
Claro, todo.
En próximas fechas. Y la otra cosa que tenemos que ver en Castillo García Muñoz es la cruz de Jorge Manrique. Y esto lo cuento porque nos hila al programa de mañana. En el año 1941, por iniciativa del poeta Federico Muelas, se construyó este monumento que sustituye a una antigua cruz de hierro. Es un monolito situado a unos kilómetros del pueblo Ramiro de la Nava, donde cayó mortalmente herido el poeta Jorge Manrique. El material que se ha construido es de piedra, pero esa piedra pertenece a la Catedral de Cuenca.
Anda.
Hay un momento, incluso dentro del pueblo, se hace una carrera popular donde se puede comprobar este monumento. En el monumento podemos leer: a ti te hallo mortalmente herido, Jorge Manrique, luchando por la unidad de España. Estamos hablando del año de siglo XIX.
Sí.
El monumento tiene dos escudos en cada lado y en el centro una cruz central de hierro. En el pie del monumento hay un hueco destinado a una arqueta en la que se encontraban las coplas de Jorge Manrique, entre las famosas, a la muerte de su padre.
Sí.
Hoy, lamentablemente, solamente queda el hueco. Pero dejándolo aquí. Bien merece Tarsio García Muñoz a todos que este verano decidan pasar su tiempo libre en las costas de Levante, que eso sí. Quizás está muy bien, y te miro a ti.
Sí.
Pues pararte una horita, horita y media.
Coger la salida.
Coger la salida, tomarte un cafetito en el pueblo y contemplar el castillo, por lo menos.
Pues claro que sí. Pues Javier Caruda, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Hasta luego.
Hasta luego.
Y seguimos a la 1:25 de la tarde y lo hacemos como les anunciamos al principio del programa, saludando a Marco Antonio de la Osa, director y gestor artístico de Estival Cuenca. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias por estar con nosotros.
A vosotros por acordaros de Estival.
Esta misma mañana estábamos en el Teatro Auditorio, presentabais estas actividades que se van a desarrollar desde el 27 de junio hasta el día 5. Uh-huh. Es la tercera edición. Bueno, cuéntanos, porque la verdad es que hay un sinfín de actividades y todas muy, muy interesantes.
Muchas gracias. Hemos intentado hacer un programa, una programación lo más amplia posible, atendiendo a la realidad de Cuenca. Uh-huh. Sobre todo centramos en la música, en el jazz, entendido de una manera muy abierta, o sea que no tenemos fronteras, simplemente las marcadas por la calidad, que intentamos traer de lo mejorcito, aunque nos acercamos a muchas otras artes, poesía, que tiene un espacio importante, danza, arte, lógicamente, fotografía, etcétera, etcétera. Uh-huh. O sea que intentamos, sobre todo, una amplitud de actividades que lleguen a todos los públicos.
Decías amplitud de actividades, va a haber talleres, también va a haber clases magistrales. Explícanos un poquito en qué consiste esto.
La idea es, lógicamente, los músicos y artistas que vienen por la tarde, de muy diferentes latitudes, que por la mañana pues den un poquito, algunas pinceladas de lo que es su arte, cómo entienden el arte, dirigido a todos los públicos y gratuito, lógicamente. Vamos a tener 6 clases magistrales, con una dirigida a la joven orquesta de Cuenca, con un violinista y un guitarrista muy bueno, otra dirigida a guitarristas de jazz, otra dirigida a poetas, otra dirigida a gente del teatro, aficionados al teatro, también a las niñas del club Huecas de Gimnasia uh-huh. Rítmica, y por último a todas las aficionadas y aficionados que hay en la danza flamenca. También va a venir una profesora de Córdoba, así con mucha raza,
sí.
A dar un poquito, algunas pinceladas de cómo entiende ella la pedagogía del flamenco, y para que la gente se divierta.
Uh-huh. Bueno, imagino que es difícil esta pregunta, pero ¿qué destacarías de todas las actividades o cuál recomendarías especialmente?
Es muy complicado, sobre todo hay... Para todos los públicos intentamos que todo el mundo se pueda ver, digamos, llamado por alguna de las actividades. Tenemos 2 conciertos didácticos, uno dirigido a Beber desde 2 años en adelante. Uh-huh. Después va a haber un taller de construcción de instrumentos dirigido a estos niños.
Muy curioso, ¿eh? No es habitual.
El sábado 5, y luego el viernes, tenemos otro concierto también para público familiar con un tío de aquí de Cuenca, de What Jazz. Y como decías, es muy difícil entresacar un nombre o una actividad. Va a haber 9 grupos de Cuenca. Intentamos que haya siempre en todas las actividades alguna formación de aquí de Cuenca que destaque por algún ámbito, y luego alguien muy bueno de fuera. Esa, digamos, que es la mentalidad de Estival, conjugar lo que tenemos aquí y traer, lógicamente, a gente de gran nivel nacional e internacional a nuestra ciudad, que es lo que estamos intentando.
Bueno, seguro que alguien nos está escuchando y dice, yo quiero ir, yo quiero participar. Cuéntanos un poco los abonos, las posibilidades que tienen los oyentes.
Nosotros tenemos 14 conciertos, que el abono para todos los conciertos es de 40 euros. O sea, simplemente nosotros somos una entidad sin ánimo de lucro y la idea es, pues, no perder. O sea, el presupuesto que tenemos, llegar con las entradas y conseguir pagar a todos los profesionales que vienen aquí a Cuenca, a los que agradecemos de verdad la justeza que tienen en los cachés y sobre todo el interés que demuestran también en venir. Luego, cada concierto, hay conciertos de 10 euros y otros de 6, y todas estas, sobre todo las actividades didácticas, son gratuitas.
Bueno, pues, ¿dónde se pueden adquirir las entradas? Que nos quedan unos segunditos.
Sí, pueden, digamos que la pueden reservar en taquillacuenca@gmail.com y en modo físico en ahorralia.es, que está en la Plaza de la Constitución número 8.
De acuerdo, pues Marco Antonio de la Osa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperamos que esta tercera edición de Estival Cuenca sea todo un éxito.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Hasta luego.
Y nosotros casi que alcanzamos ya la 1:29 de la tarde. Os vamos a dejar muy bien acompañados. Arranca El Espejo con José Luis Restán. A las 2 de la tarde, información nacional e internacional de la mano de Ángel Expósito. 2:10, Cristóbal Cabezas nos actualiza toda la información de Castilla-La Mancha. Y 2:20, informativo Mediodía COPE en Cuenca, para contar toda la actualidad de nuestra provincia. Os deseamos que paséis una agradable tarde de martes. En esta época veraniega lleva apeteciendo, aunque es verdad que hemos dicho que va a haber algunos intervalos nubosos, recordamos, pero bueno, las temperaturas van a subir hasta los 31 grados. Lo dicho, buena tarde de martes.
COPE cuenta. Estar informado.